cuando los medios no son de la gente toma los medios y los medios se liberan.
Radio Pimienta, tu radio social y comunitaria en la 104.9.
Son ondas perdidas, son ondas prohibidas, ondas del tiempo que no tienen edad. Son ondas perdidas, son ondas prohibidas, ondas que cruzan las fronteras y van.
Felawen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras, con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Canarias es, después de Extremadura, el territorio del Estado español con mayor número de personas empobrecidas. Son las obras de un sistema que, en los momentos de contracción de los beneficios, genera miseria, hambre y dolor, mucho dolor. Y el dolor tiene nombre, tanto como los de una persona de cada tres que reside y vive en este archipiélago. Somos una tierra desigual. Los gobernantes y la clase política ponen el acento en la fragmentación geográfica, en que somos islas separadas por agua, como si existiese la posibilidad de ser islas sin estar separadas por agua. Pero se olvidan maliciosamente de una fragmentación más oprobiosa, la que separa a ricos y pobres. 4.000 personas en Canarias concentran en sus manos el 80% de la riqueza, mientras que más de 800.000 malviven sin ingresos o con ingresos que no les da para vivir como debe de vivir un ser humano. En Canarias hay gente, mucha gente pobre, porque hay poca, muy poca gente muy, muy rica. No es que no haya riqueza, es que la tienen los ricos. Y sí, ya sabemos que esto ocurre en otros lados, por lo menos en la mayoría de los espacios donde opera el capitalismo, pero es que nosotros vivimos aquí. A esta cifra habría que añadir otras muchas que deberían avergonzar a nuestra clase política, aunque para eso, previamente, deberían tener vergüenza. Personas desempleadas, personas que mueren en una lista de espera sanitaria, personas que carecen de sanidad pública y gratuita, personas que solo existen en las estadísticas de la miseria. Ante esta situación caben varias opciones. Una primera opción es la opción que reclamamos muchas, lograr una redistribución de la riqueza, una vieja aspiración con muchas posibilidades, pero que implica enfrentarse al monstruo del capital. Una segunda opción, que es la de intentar paliar las desigualdades aún dentro de este sistema. Un sistema que se basa en la explotación de las personas por otras personas y en la acumulación de capital y propiedades en pocas manos. Y una tercera opción que consiste en no hacer nada, en pensar que esas cifras de la pobreza no tienen su reflejo en los seres humanos, que son estadísticas que a lo sumo servirán para pedir más subvenciones al Estado o a Europa, o que servirán para elaborar profundos informes que demuestren que hará falta un nuevo informe. A esta tercera opción se aferra, como lapa al bajío, nuestra clase política y los gobiernos que nos desgobiernan. Sabiendo de los extremos de la situación, varias asociaciones, colectivos y personas que luchan contra la pobreza y contra la exclusión social en Canarias solicitaron recientemente a través del Grupo Mixto en el Parlamento Canario, una proposición no de ley que considerara a la lucha contra la pobreza el núcleo central de la política en Canarias, aplicando un urgente plan de choque que ponga las bases para impedir esta extrema desigualdad social. Pues bien, el Parlamento de Canarias ha rechazado, gracias a los votos negativos del PSOE y de Coalición Canaria, que prospere este plan de choque antipobreza impulsado por las organizaciones sociales. Estos diputados y diputadas, se los aseguro, no tendrán mala conciencia. Dormirán tranquilos, acompañados de su IPAD, sus prebendas y sus privilegios, sabiendo que han cumplido con su deber parlamentario, con su deber de clase, el de defender a los ricos por encima de todas las estadísticas, por debajo de todas sus más íntimas miserias. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Contra viento y mares, con el alma en un hilo, entre luces y sombras, amo la libertad. Contra el frío y la nieve, con un puñal clavado entre pecho y espalda, amo la libertad. Contra cepos y rejas, con la pena insepulta, entre espinas y lágrimas, amo la libertad. Contra el agua y el fuego, con un trozo de júbilo, entre dientes y muelas, amo la libertad.
Contra pitos y flautas, con tu mano en la mía, entre trinos y trenos, amo la libertad. Contra penas de muerte, con la risa de un hijo, entre tiros de gracia, amo la libertad.
Contra todo pronóstico, con el cuerpo dormido, entre sábanas blancas, amo la libertad.
En nosotras las personas tenemos a una mujer de las que cuando una las entrevista se pone muy nerviosa porque no sabe con qué perfil presentarla. Estamos hablando de una mujer con una larga historia de búsquedas, de resistencias, de generar vida, afecto, amor y sobre todo mejorar las condiciones de vida de toda la humanidad. Así es ella. Así se las gasta. Feliciana Mora Morena. Y muy morena. Buenas, Feli.
Moreno. Mora Moreno.
Yo te lo feminizaba ahí.
Ah, bueno.
No, pero está bien. Moreno.
Mi apellido es Moreno.
Feli.
Hay que tener en cuenta que es el apellido de mi madre, que aunque ya hace muchos años que la perdí, no le cambiemos eso también, el apellido.
Sí, que ya bastante es que lo pongan de segunda, ¿no?
Sí, desde luego, que es bastante denigrante.
Feliciana.
Por lo menos que sea siempre, eso. Porque si aún fuera algo alternativo.
Claro.
Pero eso de que nunca tenga preferencia el apellido de la madre también es un rollo. Bueno,
Feli, muchos años buscando la justicia social, muchos años enredando, ¿no?
Pues sí.
Empezaste años, por allá, por Madrid, ¿no?
Muchos años porque tengo muchos años. Ya tengo cumplido 71 años.
Bueno, eso no es nada, eso es la emancipación, ¿no? Es como...
Sí, no me siento con ellos, me siento muy joven por dentro, me siento muy bien porque la salud me acompaña debido a que cuido mucho el tema de la alimentación. Y bueno, yo tuve una niñez muy dura y no fue nada fácil hasta que emigramos de La Mancha, que soy un pueblo de Toledo, a Cataluña a los 14 años. Allí estuve 27 años trabajando en el mundo de la industria, y en el 81, cuando la empresa donde trabajaba cierra, yo me vuelvo al campo. Vuelvo a mis orígenes, pero no con la misma estructura de trabajo. Yo cuando me fui trabajaba ajeno y yo tenía mucha ilusión en volver a trabajar la tierra, pero que fuera algo que lo trabajara para disfrutarlo mi familia y yo, no un cacique del pueblo como había sido en la niñez. Pero así todo, aunque fue tan difícil mi vida, nunca tuve la oportunidad, lo primero porque no me dieron la oportunidad de ir a la escuela en la infancia, con lo cual hasta muy mayor no tuve posibilidades de un aprendizaje mínimo. Pero no obstante, tampoco en el hogar tuve ninguna enseñanza de otro tipo. Mis padres eran campesinos muy rudos, yo como ya era la penúltima de los hijos, no. Mis padres ya eran muy mayores y lo único que conocí fue mucha represión. No se lo tengo en cuenta porque, bueno, era lo que sabían hacer. No habían aprendido otra cosa nada más que la rudeza, que era lo que les había proporcionado la forma de trabajo y de vida tan dura que llevaban. Entonces, en esa misma sintonía, pues no, nunca me enseñaron ni qué era la izquierda, ni qué era la derecha, ni qué era. Vamos, es que yo hubiera sido, cuando ya estoy en Cataluña y en los años 60, hay todas las manifestaciones que se hacían del movimiento estudiantil y los encierros en Montserrat y todas aquellas movidas. Yo incluso hubo un primer momento en que decía, pero ¿qué quieren los estudiantes? ¿Cuándo van a estar mejor que con Franco, no? O sea, hasta ese extremo os lo digo para que os situéis en qué mundo estaba yo y cuál era el grado de ignorancia y de analfabetismo de todo tipo que yo tenía. Y tengo la suerte de, en el año 69, yo en el 67, a ver, perdón, en el 63 me caso y en el 66 me quedo viuda con un niño de 2 años y medio, y vuelvo a tener una etapa dura por otra serie de circunstancias, no porque pasara hambre como en la niñez y esas cosas, pero por otras circunstancias. Y tengo la suerte de que en el 69, como empezaba a deciros, conozco a una estudiante, a una recién licenciada en Filosofía y Letras, una joven con 22 años, que al conocerme, porque la contratan en la empresa donde trabajaba para que diera unas clases de enseñanza de general básica, y yo me apunté porque mi hijo ya iba a parrulitos y me hacía preguntas que yo no le podía contestar y me angustiaba mucho. Entonces, aquella muchacha, cuando sabe de mí y me conoce, se vuelca en mí, me empieza a enseñar de todo, y sobre todo lo que me enseñó pues es que había otros mundos, como dice luego Marcos, que yo desconocía y que ella me abre ahí las puertas y la luz a un montón de cosas. Y ahí empiezo toda mi trayectoria político-sindical. Me meto en el Partido Comunista de España, soy cofundadora en aquellos años de Comisiones Obreras allí en Cataluña, y ahí pues todo lo que conllevó aquello, las luchas en los bosques, la persecución por la policía en las asambleas, alguna detención sin mayores consecuencias, por suerte, en fin, todo eso. Y ahí ya emprendo el vuelo y hasta aquí. Ya he procurado no parar nunca.
Pero bueno, cuando vuelves al campo allá por el 81, ya...
Y dejas... Vuelvo al pueblo de Ávila, no vuelvo al pueblo donde nací, porque los recuerdos que tenía del hambre y miseria que había pasado allí, la verdad es que no me atraía la idea. Y me volví a Arenas de San Pedro, un pueblo de Ávila, que allí es donde se ha quedado mi hijo casado, allí vive mi hijo y mis nietos. Tengo un nieto de 20 años, una nieta de 18, y allí están todos.
¿Y en los 80 empiezas a enredarte y a vincularte también?
No, en los 70.
Digo...
Al principio de los 70.
Pero ya...
Ah, en el campo sí, en el campo en el 81 me
exacto.
Voy al campo.
Y empiezas a tener mucha relación también con grupos sociales, progresivamente cada vez más, la gente de Minuesa, recuerdo que te conocían, la gente de Aedenat, la gente de... muchos enredos, ¿no?
Sí, sí, en Aedenat estuvimos bastantes años, bueno, luego entra en... cuando se forma Ecologistas en Acción y ellos pasan a formar parte de ese grupo... En Comadén, que era una especie de coordinadora de los grupos ecologistas allí en Madrid, pues estuve haciendo repoblaciones, en fin, pues eso, enredando, como tú dices, pues eso ya fue un día a día en todos los movimientos sociales. Lo que ocurre es que, bueno, luego ya con todo el tema de legalizar comisiones, que trabajé muchísimo con, pues haciendo carnés y asesorando con la ordenanza laboral a los trabajadores, y pasaba cantidad de horas en el sindicato. En cuanto salía de la fábrica, hacía lo imprescindible en casa y me iba rápido al local sindical. En las primeras elecciones municipales, pues el partido presenta la candidatura y me incluyen. Estuve en aquella población, en Sant Boi del Llobregat, que es allí en el cinturón industrial de la comarca del Baix Llobregat, allí en Cataluña, la provincia de Barcelona. Pues estuve la primera legislatura, estuve en el ayuntamiento con la, bueno, pues con la concejalía de sanidad, la primera etapa, y la segunda con la de gobernación. Pero bueno, luego ya cuando empiezan a escorarse las cosas y empiezan a derivar hacia la derecha, pues me fui desencantando, ya no quise nunca más que me presentaran, aunque me lo pidieron en dos ocasiones más, ya no quise ir nunca más en la lista. Y allí aguanté un poco a ver qué pasaba, pero en vista de que no pasaba nada de lo que yo esperaba y quería y deseaba, pues me decidí marcharme. Se había formado ya Izquierda Unida, con la iniciativa de Julio Anguita aquí en Andalucía, pero lo dejé todo. Bueno, primero comisiones, y luego ya Izquierda Unida, y lo último el partido, porque... Había representado tanto para mí, de la mano de Teresa, la joven esta que conocí, que ya era responsable de las juventudes comunistas en la universidad, y que, por cierto, abandonó antes que yo, porque sí que ella sí que ha sido una persona, y sigue siéndolo, muy coherente. Y ha sido un poco, yo siempre digo, Teresa, mi guía. Mi guía. No mi guía espiritual, pero sí mi guía, no sé. Seguimos manteniendo, a pesar de que han pasado muchos años, seguimos manteniendo el contacto y estamos muy en la onda las dos.
¿Y eres de esas mujeres, de esas personas que rápidamente entiende lo de la ecología política, no?
Joder.
Y que en Aedenat y fuera, en el entorno madrileño, empiezas a ser conocida por poner el cuerpo en múltiples iniciativas, ¿no?
Pues sí, ahora que dices del cuerpo, en cierta ocasión puse mano allí, me amarré con unas cadenas a los cañones del tema del rollo ese de la nieve que montaron allí en la sierra madrileña. No sé si recordaréis.
Sí, sí, pues, sí, sí, sí.
Pues eso de la nieve artificial y tal, y bueno, pues cuando fueron allí las excavadoras con los tanques eso y tal, pues hubo una serie de jóvenes y yo no era joven ya en aquellos momentos, pero como sentía esa necesidad y esa fuerza interior de querer participar en ese tipo de cosas más o menos que yo entendía que eran muy básicas y para mí pues revolucionarias y tal, y muy contracorriente, y es un poco la línea que he seguido desde aquellos lejanos años ya, sí.
Y ya son casi más o menos 25 años en los que vas bueno, aportando semillitas, aportando energía a distintos proyectos,
ha habido,
¿no?
Un cierto parón a nivel político. Bueno, digo parón porque no he estado, digamos, en ningún, no he estado, sigo no estando, creo que ya no lo voy a estar, mientras tanto que haya este tipo de partidos y sindicatos que tenemos. Por eso ahora, aunque tengo tantos años y no voy a esta altura a reivindicar ningún puesto de trabajo, ni ninguna jornada, ni nada de todo eso, pero después de haber participado en todas las marchas de este verano en el SAT, pues al término de ello me afilié, imagínate, ahora mis años, pero más que nada como una cosa simbólica para ayudar pues a un sindicato que está siendo muy represaliado, como ya sabéis la gente que estáis por aquí, por Andalucía sobre todo. Y bueno, ahí estoy, pero mientras tanto que he estado alejada de, entre comillas, de la política, pues he estado en los movimientos, estaba pues en la plataforma Cerrar Almaraz, en Ecologistas en Acción, allí en Extremadura, en fin, pues ahí con todos esos temas, sobre todo pues los cortes de carretera, las cosas que tal. Luego surge todo el tema de la guerra, estuve participando en la campaña de 1 millón de lápices para Irak, con lo cual cuando se fue a llevar el envío, lo mandaron por avión, pero hubo una delegación que organizó la plataforma se llama Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, allí en Madrid, y fui con ellos a Irak en el 2002. A la vuelta, vamos, creo que hacía unos 8 meses o así que habíamos estado allí, cuando se monta el tema de la guerra.
Te recuerdo, de alguna manera, hablando con Ramón Fernández Durán, por el 94, en un otoño de Madrid, 50
claro,
años
la campaña basta. De 50 años basta, ahí estuve hasta los ojos metida, claro.
Claro.
Aún recuerdo, pues eso, a Ramón vestido de obispo, no sé si lo llegasteis a ver.
Sí, y con la chistera también, se le daba bien eso del teatro.
También. Sí. Fue un monstruo del movimiento social alternativo en Madrid, la verdad. Yo estuve hablando con él hasta muy última hora por teléfono, lo vi en varias ocasiones allí en Arba, que era otro grupo ecologista de Madrid que ponía un stand en la Feria de Biocultura. En fin, pues todo eso, pues que no hemos parado. Se montó la plataforma contra la guerra a partir del tema
de Irak,
de surgir todo lo de la guerra. Y la verdad es que el día que sale a la palestra el tipo este, el Bush, diciendo que si en 48 horas Saddam Hussein no abandonaba el país, invadían, a mí me dio un impacto tan fuerte acordarme de los niños de allí que habíamos visitado tantos colegios para ir llevando los lápices, que aunque los lápices fueron, la inmensa mayoría fue, como te digo, al margen, pero bueno, la delegación, que éramos 93, llevamos unos pocos y se fueron repartiendo por los colegios y era una alegría verles con aquellas sonrisas, aquellos ojos tan vivos y esas expresiones tan tan cariñosas de ellos, corriendo por allí, por las calles, con nosotros y tal. Y luego cuando el tipo este dice lo de la invasión, digo, Dios mío, yo me imaginaba a los niños volando por los aires con el tema de las bombas y bueno, sentí tal impotencia que en ese momento le dije al compañero, Gregorio, ahora mismo me voy a la plaza del pueblo y me pongo en huelga de hambre. Y me dijo, estás loca, anda, pero ¿cómo vas a hacer eso? Espérate que convoquemos una reunión y nos reunimos la plataforma, porque era la plataforma contra la guerra, Valle del Tietar-la-Vera, porque la Vera es una parte, digamos, de Cáceres, y el Valle del Tietar es todavía de la provincia de Ávila, ¿no? Y abarcaba así esas dos comarcas, ¿no? Se había hecho una plataforma conjunta de esas dos comarcas y era muy muy amplia. Y él me dijo eso y yo le dije, mira, lo siento, pero vosotros reuniros, hacer todas las chirigotas que queráis hacer, pero yo ahora mismo me bajo y es que no esperé a más contemplaciones ni más de nada, sin tienda, sin nada de nada, porque como no tenía ya, yo ya en el 97 me había quitado del coche, pues por mis convicciones de tal. Bueno, la cuestión es que yo me bajé a la plaza y él se ocupó de dar la voz de alarma a los amigos que había en la biblioteca, en uno de los ordenadores, tal, y ya se empezaron a movilizar y ya me trajeron una furgoneta, por la noche trajeron un colchón para que durmiera en la furgoneta. Y allí estuve 13 días en huelga de hambre. Y
dicen las del lugar que casi tuvimos que ir de todo el estado a sacarte de allí.
¿Cómo?
Que dicen que aquella lucha tuya... Sí. Que un poco más y tenemos que ir todas allí a sacarte, ¿no? A convencerte de que pues tenías que dejarlo, ¿no?
Es que soy muy testaruda. Y yo había dicho que no me movía de la plaza hasta que no acabara la guerra. Y las amigas acabaron por decirme, ya lo ves, Feliciana, llevas ya 13 días aquí. Bueno, el día que hacía 12. Llevas 12 días aquí y esta gente no da su mano a torcer, no ceden y tú puedes enfermar. Yo me sentía fenomenal. La verdad es que de la gente que vino, que hicieron eso mismo, hicieron una caravana con coches de toda la comarca del Valle del Tietar, vinieron hasta allá, hasta Losar, y vinieron dos médicos de Arenas de San Pedro, el pueblo donde está mi hijo, que era donde tuve la primera huerta, que aunque estaba a 6 kilómetros del pueblo, pero bueno, como la acción social la tenía arriba en el pueblo, aunque estaba muy retirada la huerta, pues... nos conocían allí.
O sea, que una huelga de hambre sonada, ¿eh? Feliciana, un poco más y...
Sí, pero es que no lo hice, puedes creerme, no lo hice ni siquiera con la intención de llamar la atención. En ese momento ni me planteé eso, sino que sentí esa unión con todos aquellos niños que había conocido allí y tal... tal estado de impotencia que no se me ocurrió otra cosa.
Pero Feliciana, a ti eso en la vida te pasa mucho, ¿eh? Te sigue pasando, porque en el 15M yo te veía y bueno, el brillo de los ojos allí en la Plaza de la Constitución, tú eras empatía, sí, verdad, total, ¿no?
Bueno, es que sí, la verdad es que me vivo las cosas muy 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 desde dentro, claro. Quizá no... muchas veces me lo ha dicho Gregorio, te vas a quemar porque pones demasiada energía en ello, pero de momento no me he quemado todavía, a lo que llaman quemar. No, todavía no se me ha ocurrido decir, joder, qué mal, pues me voy a quedar sentada en el sillón. Pues no se me ha ocurrido y espero que no me ocurra nunca, vamos. No se me ocurre pensar que me pueda pasar eso por la cabeza.
Feliciana, por la importancia que ha tenido políticamente como respuesta social, ¿no?, y por la implicación que tú tienes y sigues ahí, ¿qué significó para ti el 15M, ese que quisimos tantas que hubiera visto Ramón, ¿no? ¿Cómo lo viviste?
Pues mira, Ramón, o sea, perdona, Manolo, el 15M para mí fue un estallido interior de entusiasmo que yo cuando el día 17, porque yo el 15 estuve en la Mani, ahí en Málaga, pero me volví a casa sin, pues como el regreso de otra manifestación más, sin saber lo que iba a apuntar ni sin saber, o sea, yo no me fui ese día a la plaza ni me enteré, ese 15 yo no me enteré de lo que pasó a continuación de la Mani. Cuando acabó la Mani yo me vine y el día 16 por la noche me llega un correo, me entero de algo, cojo mi carrito y mis bártulos, con mi saco y mis cosas, y me voy a la plaza, el día 17. Al llegar, había una reunión de los chicos y chicas que estaban haciendo el servicio un poco de intendencia, allí con el chimbao que habían montado de tal, para tener allí, pues eso, los ordenadores, las mochilas, todo lo que necesitaban tener allí, pues para que estuviera un poco, pues estaban viendo cómo hacían turnos, cómo organizaban, cómo estar aquello vigilado las 24 horas del día y tal. Y yo llegué y como apenas conocía a nadie, porque bueno, bueno, pues son, eran tan jóvenes todas que eran pues casi todo personas de universidades y demás, sobre todo aquel corro al que yo me acerqué, pues yo les escuché un ratito y cuando me di cuenta de un joven pues que más o menos estaba llevando la reunión, pues le puse la mano sobre el hombro y le dije al oído: vivo en el Rincón de la Victoria, no os conozco, pero me da igual, y he venido para quedarme, mandarme lo que haga falta. Y entonces se levantó, me cogió de la mano y me llevó bajo la lona y me dijo: usted se podría quedar aquí al cuidado de esto y tal, y así yo estaré más tranquilo en la reunión. Está hecho, vete. Allí me quedé, y ya aquella noche, claro, me quedé a dormir, bueno, a dormir no, porque los jodidos muchachos, es una de las cosas que peor llevé en la acampada, pues que yo tengo un horario de campesina, que me acuesto cuando la gallina así, y me levanto muy temprano, y ellos lo hacían a la inversa. Ellos lo que estuvieron haciendo luego, pues es un poco aprovechándose de que yo, alguno de ellos, lo tenía que despertar para irse a la universidad, porque hubo el caso de un chico que incluso vino su padre en tres ocasiones y le echaba una bronca impresionante, diciéndole que estaba dándole prioridad a aquello allí en la plaza y estaba dejando los estudios. Y claro, el hombre se dirigió a mí, diría, a ver si esta mujer me entiende, ya que mi hijo no me entiende, a ver si esta mujer que está llena de canas me puede entender. Y le dije: ¿le ha preguntado usted a Chelly, parece que le llamábamos, no me acuerdo ahora, es que es un chico que desapareció, sí, le he preguntado mucho por él, me han dicho que está en el extranjero, como tantos otros que se han tenido que ir. Sí. No está ya en Málaga.
Josito.
No era Josito, no.
Da igual.
Sí, es igual, un muchacho muy joven. Pues sus padres, toda su pena era que el muchacho no iba a dormir a la casa y que estaba dejando los estudios y tal. Y le dije: bueno, yo he hablado con él y a mí me ha dicho que en este momento para él, interiormente, lo prioritario es estar aquí, en esto, y esto es como un renacer para él y él lo está viviendo con tal profundidad que debieran, bueno, pues un poco respetar eso. Pero eso no puede ser, el padre se puso como un energúmeno y no quería atender a razones. Así es que luego me contó a los dos o tres días el muchacho, pues que cuando se había ido para ir a ducharse y cambiarse y demás, pues que le habían puesto la maleta en la puerta de la calle. Claro. La habían echado de la casa. O sea, hubo gente que se jugó ahí.
Se jugó eso, cosas.
El estar en sus casas cómodamente y arropaditos por su familia, que eso no lo entendían y demás. Pero yo toda esa vivencia no la voy a olvidar jamás, por mucho tiempo que me quede de vida. Para mí ha sido algo precioso, precioso. Yo es que no tengo, no encuentro palabras para expresar lo que yo he vivido, cómo viví la marcha cuando me fui, que yo no salí de ahí de Málaga, salí de Vélez, porque me había venido luego aquí a la acampada de Vélez Málaga, y salí desde Vélez el 23 de junio hasta llegar
Feliciana,
el 23 de julio a...
Saliste de marcha y no has parado la marcha. Y no has parado la marcha, porque bueno, te apuntas a todas. Y yo, bueno,
luego fui a la de los parados.
Claro, yo que soy aquí el gerente del tiempo, entre comillas, ahora tengo que pararte para saber que vamos a tener el compromiso de volver a continuar partiendo del 15M en lo que nos toque. ¿Te parece?
Sí, sí, lo que vosotros veáis. Sí.
Oye, súper agradecida, Feliciana. Un besazo y nos vemos.
A vosotros.
A ti, Feliciana. Un beso.
Suerte.
Un beso enorme.
Chao.
vamos a un tema candente. Vamos a hablar un poquito sobre lo que ha pasado estos días, estos últimos días en el Ayuntamiento de La Orotava. Y para eso tenemos aquí a nuestra compañera Jessica. Buenos días.
Buenos días.
A ver, dime, explícale un poco a la gente que aún no se ha enterado y a la que se ha enterado cómo va la cosa con la dimisión del alcalde, del concejal Domingo Acosta de La Orotava.
Sí, bueno, como decías, es un tema candente que ha estado en los periódicos estos últimos días. Nosotros desde Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza también emitíamos un comunicado después de la respuesta que salía del Ayuntamiento tras la dimisión del concejal Domingo Acosta. Un poco para ponernos en situación, como decías, para quien aún no se haya enterado, pues hace unos días el partido de la oposición IPO, Iniciativa por La Orotava, sacaba a la luz un supuesto fraude de ley entre el ayuntamiento y el concejal Domingo Acosta, concejal de Coalición Canaria, por supuesto, el grupo del gobierno de La Orotava, por haber cobrado indebidamente una prestación de desempleo, toda junta, por haberse dado de alta como autónomo, a la vez que, bueno, estaba realizando otras actividades. En el box se reflejan varias fechas en las que se les empieza a dar altas y bajas a este señor desde el ayuntamiento y desde otras empresas que empiezan también a ser, no sé por qué, absorbidas entre unas a otras. Mientras le daban excedencia, esa misma empresa era absorbida por otra que le daba un alta a Domingo Acosta, al siguiente día se le volvía a dar de baja. Desde el ayuntamiento hacían lo mismo, en el pleno se le daba de alta como concejal al 75% de las 40 horas, ¿no?, a tiempo parcial de contratado como personal del ayuntamiento. Varias horas después se le volvía a dar de baja. Entendemos que todo esto en un intento de que esta persona pudiera seguir cobrando esa prestación de desempleo y además pudiera seguir ejerciendo como autónoma, además de estar desempeñando un trabajo en el ayuntamiento. Como bien saben, abrió un negocio en el centro de La Orotava, una vinacoteca que vendía también queso, sí, gourmet, como decimos, y vinos también pues caros, ostentosos y demás. Y bueno, se hablaba un poco de que había cobrado esa prestación toda junta para montar ese negocio, mientras por el otro lado estaba siendo contratado por otras empresas y también por el ayuntamiento y dado de baja en días posteriores. Todo en una en un mes pasó todo esto. En un mes tiene unas montones de altas y de bajas, excedencias por medias. Y todo esto además, como se puede ver en el BOP del 8 de febrero, lo puede buscar cualquier persona que entre en internet y por el boletín oficial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife de 8 de febrero, se puede descargar en PDF el BOP completo y buscar la página, la notificación que se le hace a Domingo Acosta y podrá comprobar que todo esto que estamos hablando no está basándose en algo que hayamos extraído de por ahí, sino que simplemente lo que se le notifica a este señor desde ese boletín oficial de la provincia del 8 de febrero. Y bueno, eso es un poco, son los precedentes.
Estamos hablando de 20.000 euros de fraude.
Estamos hablando de que se le conceden cerca de 15.000 euros de prestación de desempleo toda junta para que monte ese negocio, y ahora pues lo que se le requiere que devuelva son casi 20.000 euros, pues me imagino que le van sumando las tasas y demás, no sé cómo se hacen esos cálculos, sí, pero claro, lo que tiene que devolver es mucho más. De todas formas son casi 15.000 euros lo que a este señor se le concedió. Y destacar también que estos 15.000 euros, claro, cuando tú presentas un proyecto, cualquier persona que haya estado cobrando la prestación por desempleo y que haya querido cobrarla toda junta para lo que sea, ahora mismo seguramente mucha gente ha pensado que podría cobrar esa prestación de desempleo para quitarse un buen pico de la hipoteca si tiene 2 años y las puede cobrar todas juntas. Cualquier persona que haya ido a solicitarla sabrá muy bien que no te la dan así por así. Tú no puedes pedir la prestación por desempleo toda junta porque quieras y ya está. Tienes que cumplir unos requisitos y tienes que tener darte de alta como autónomo y tener un proyecto en el que tú demuestras que vas a realizar esa actividad como autónomo y que vas a montar una empresa o un negocio y que necesitas ese dinero para poder empezar a realizar esa actividad como autónomo. ¿Qué hace Domingo Acosta para demostrar que necesita cobrar esos 15.000 euros todos juntos y que va a montar esa empresa y para montarla necesita estos 15.000 euros, a pesar de llevar ya 4 años cobrando 1.800 euros como concejal, sí, en el ayuntamiento? 1.800 euros, que quede claro que este era el sueldo del concejal. Pues es lo que presenta como prueba demostratoria de que es verdad que necesita esos 15.000 euros y que le tienen que hacer ese pago de desempleo en pago único, pues no es nada más y nada menos que un presupuesto de 15.000, de casi 15.000 euros, lo que le dan a este señor, de la empresa Canaragua. Entonces, en el BOP, porque a lo mejor piensan que todo el mundo es tonto, pero no lo es, el servicio de empleo no es tonto, pues en el BOP pone claramente como esta empresa, claramente, ¿no? Dice la empresa Canaragua, después de decir que se había presentado esa facturación, ese presupuesto de 15.000 euros por parte de Canaragua, pone lo siguiente. La empresa Canaragua S.A. está vinculada al Ayuntamiento de La Orotava, toda vez que es la concesionaria del abastecimiento de agua del municipio. Dejando claro un poco que hay ahí una connivencia entre Canaragua, el Ayuntamiento y Domingo Acosta, en el que, bueno, ha utilizado a esta empresa para su beneficio propio, para poder cobrar esta prestación de desempleo en calidad de pago único por 15.000 euros. ¿Por qué recalco esto? Porque ayer en el Pleno vivíamos momentos graciosos. Yo invito a cualquier persona que quiera pasar un rato divertido y que le gusten los reality shows, que se pase por un Pleno. Son todos los martes últimos de mes, si no me equivoco, a partir de las 12 del mediodía. Y bueno, ustedes allí se encontrarán con... Les aseguro que es un espectáculo fascinante ver a los políticos de este municipio como... con más de 5.000 parados en esta Orotava, con personas que no pueden acceder a las ayudas, personas que están siendo desahuciadas en el municipio y que rara vez nos enteramos, pero hay desahucios en la Orotava, aunque no salgan en los medios. Ellos se dediquen a hablar y a presentar mociones que son un corta y pega de las que se realizan en todo el estado sobre energías renovables, sobre cómo...
paso de peatones.
Sí, cera. Paso de peatones y carreteras, que también es importante. Al menos había una que hablaban algo de la Orotava, que era esa de carreteras, como decía, del arreglo carreteras, que además es una cosa absurda porque ya había salido en el periódico hace unos días que el ayuntamiento iba a intentar que se arreglaran esas carreteras. Sí. Con lo cual no sé qué hacen en el Pleno una y otra vez hablando lo mismo. Pero no solo eso, sino que nos encontramos que en la situación en la que estamos... esos plenos se convierten en unos cortas y pegas que, vamos, que te puedes ir a un pleno en un barrio de Cuenca o en cualquier otro sitio del Estado español y estarán hablando lo mismo que en el pleno de la Orotava. No se atiende a ninguna situación, no se da ningún dato sobre la población de aquí ni sobre las circunstancias concretas que estamos viviendo en este municipio, sino datos completamente sacados de madre, que no tienen nada que ver y que además están muy fuera de la realidad que estamos viviendo y que estamos padeciendo todas las ciudadanas que vivimos aquí y que no podemos acceder a la alimentación, que no podemos acceder a la vivienda, que cuando vamos a servicios sociales se nos niegan las ayudas, aunque después vemos cómo los concejales utilizan fraudulentamente los servicios para poder cumplir los requisitos y cobrar 15.000 euros, y mientras nosotros no tenemos acceso a nada y nos encontramos estos plenos de chiste. En ese pleno Linares decía una y otra vez que bueno, que no entendían qué pintaba lo de Canaragua en el BOP, porque como repitió en varias ocasiones Linares, que está ahora de alcalde accidental, yo no sé si decir alcalde accidental o accidentado, porque para llevar una semanita de alcalde, la verdad, que al hombre le ha tocado todo, le han tocado varios marrones, y porque había varias protestas en el pleno, aparte de la de la Asamblea Canaria, después si quieres hablamos un poquito de ello. Sí. Repetían una y otra vez, que no habían emitido factura, Canaragua, que no había hecho ninguna obra y que esto no había influido para nada en los 15.000 euros que había cobrado Domingo Acosta por prestación de desempleo en pago único. Vamos a ver, yo le pido un poquito más de respeto al señor alcalde en funciones ahora mismo, Linares, y a la Corporación Coalición Canaria, de que no nos trate como a estúpidas a todas las ciudadanas. Y digo esto porque, como decía bien antes, cualquier persona que haya ido al paro o que haya pedido esa prestación de desempleo en pago único sabe perfectamente que tiene que presentar unos presupuestos, y para eso los piden, unas facturas de presupuesto para ver si es real lo que usted está pidiendo o no, para ver si es verdad que usted va a gastarse ese dinero en montar un negocio. Con lo cual, de esto se deduce que gracias a ese presupuesto realizado por Canaragua que presenta Domingo Acosta, le dan esos 15.000 euros, porque si usted va a pedir esa prestación de desempleo en pago único y le dice que no tiene ningún presupuesto, no presenta ninguna factura, no le van a dar los 15.000 euros ni le van a dar nada. Le van a decir, mire señor, váyase usted para su casa y cuando tenga un proyecto realizado, pasa por aquí y nos lo vuelva a contar. Eso por no decir que también nos hemos enterado de que a través del ayuntamiento se pueden gestionar los pagos únicos de prestación de desempleo si es para montar un negocio en ese municipio.
O sea que lo tramita el ayuntamiento.
No sabemos quién lo tramitó ahora mismo, pero sabemos que se puede tramitar el ayuntamiento, porque claro, muchas personas que les llegaba la información y que han leído el BOE y que han leído los diferentes comunicados nos preguntaban, pero vamos a ver, ¿cómo voy yo al paro a pedir la prestación por desempleo? E inmediatamente me dicen, no, a usted no le corresponde esto, no le corresponde lo otro, porque tiene aquí un alta de otra empresa, o porque usted ha trabajado tan solo 4 meses, necesita trabajar 1 año, y este señor va, supuestamente a la oficina de desempleo, y no le salen todas las alarmas en los ordenadores, de que por otro lado tiene excedencias, contratos y demás, y está pidiendo. Bueno, pues entendemos que a lo mejor, no lo sabemos, puede ser porque también se le haya tramitado a través del ayuntamiento, cosa que es aún más grave, pero que no sabemos. Sabemos lo que pone en el BOE.
Bueno, según el alcalde no tenía conocimiento hasta hace 5 días.
Bueno, yo con los sueldos, si esto es verdad, cosa que dudo, voy a poner en duda la verdad, pero si esto es verdad, yo por favor les pido que se dediquen a trabajar un poquito, porque con los sueldos que cobran de entre 2.000 y 3.000 euros y hasta 5.000 euros Linares, tiene un sueldo de casi 15.000 euros, de 5.000 euros entre el contrato, dieta, asistencia a comisiones y demás, se lleva el señor casi 5.000 euros. Yo les pido que se dediquen un poquito a trabajar, porque si ni siquiera se leen el BOE, el boletín oficial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ya me dirán ustedes qué es lo que carajo están haciendo en ese ayuntamiento, si ni siquiera tienen a una persona, entre tanto asesor, tanto personal de confianza, tanto técnico, y nadie se ha leído el boletín oficial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Es de decir que esto es muy grave, pero muy grave. Están cobrando un sueldo, no sé para qué, para hacer corta y pegas de mociones realizadas desde el gobierno central, por el PSOE, por el PP y por otros partidos, porque Coalición Canaria no presentó absolutamente nada. Eso es lo que hacen nuestros partidos políticos aquí en La Orotava, presentar mociones en otro sitio y ni siquiera se leen el boletín oficial de la provincia. Pues señores, dedíquense a trabajar. Esto por un lado. Por otro lado lo pongo en duda, ¿por qué? Porque a Domingo Acosta le tuvo que llegar una notificación de esto. No va a salir en el BOE, oiga señor, si usted lo ve, y si no, pues nada.
Por supuesto que le avisaron a él. Bueno.
Y si no, pues nos dirá a ver qué hizo, porque según este boletín oficial, que es del 8 de febrero, tenía que haber devuelto los 20.000 euros en 10 días, o haber presentado las alegaciones de que no estaba conforme con lo que aquí era publicado. Entiendo entonces que Domingo ni presentó alegaciones ni devolvió el dinero y ahora mismo tiene un proceso abierto y está esperando a la resolución como bien se le indica en el BOE, con lo cual ya ni defensa ni nada porque ya está a la espera de la resolución. Porque si según ellos se enteraron el pasado fin de semana, cuando ya habían pasado casi 15 días de la publicación del boletín oficial, ya este señor no tiene nada manera de defenderse, está a la espera de una resolución y ya se verá lo que hace.
Bueno, y ayer cuando estuvimos precisamente en ese pleno, pues también el alcalde, bueno, el que alcalde ahora, el Linares, dijo que lo único que dio de información es que se iba a llevar a cabo una investigación a nivel de Hacienda, creo, solamente fue la respuesta que dio, ¿no? Porque al no estar enterado de nada.
Sí, no, al no estar enterado, no, ya en el pleno estaba bastante enterado de lo que pasaba. De hecho, ya había dimitido el concejal Domingo Acosta y no se encontraba en la sala. Recalcar de nuevo que este boletín oficial salió el 8 de febrero. Sí. Y este señor dimite el pasado fin de semana a fecha del día 21, me parece, si no recuerdo mal, 21 de febrero. Y además admiten que lo hacen porque esto sale a la luz pública porque IPO lo publica, o manda el comunicado a prensa. Y la prensa lo publica, nada más recibir este comunicado, llaman a Domingo Acosta y él con las mismas dimite. ¿Por qué no dimitió usted antes? Porque eso de que no se había enterado, yo sinceramente desde aquí lo tengo que poner muy, muy en duda, muy, muy en duda, porque tienen que llegar notificaciones. Y dudo que nadie en ese ayuntamiento ni en esta isla haya leído el BOE y haya llamado al ayuntamiento a decirle, oye, ¿qué pasa aquí? Porque vamos, digo yo que desde el gobierno de Coalición Canaria alguien se estará leyendo los BOE, porque y alguien tendrá que tener sobre su mesa el BOE y leérselo. Y llamar al ayuntamiento y decir, oye, que salen ustedes aquí en fraude de ley, porque es que lo voy a leer, es que lo pone así claramente. Porque el PP se dedicó ayer a hacer una especie, no sé, tratándonos también a las ciudadanas como imbéciles, debe ser que ellos no pasaron la comprensión lectora en el colegio y piensan que nosotras tampoco, pero señores, nosotros sabemos leer y el BOE se entiende perfectamente, solo hay que leerlo de arriba abajo y con hacerte un cuadrante de fecha ya ves perfectamente el trapiche que hizo este señor, que tenga que devolver los 20.000 euros o no, hay hecho un fraude de ley o no. Lo que está claro es que hay aquí en 3 o 4 días altas y bajas en diferentes empresas, incluidas el ayuntamiento, y que además se utiliza Canaragua para presupuestar una cuestión personal de este señor y que le den el dinero en pago único. ¿Le corresponde ese pago único o no le corresponde ese pago único? Como bien dice aquí, se ha utilizado a Canaragua para que se le haya concedido. Independientemente de que esto haya sido como fraude o como no. Se está utilizando una empresa que pagamos todas las personas de la Orotava para las cuestiones personales de estos señores. En este caso de Domingo Acosta. El PP se dedicó a decir que esto era un emborronamiento, que no entendían el BOP. Doy por sentado que el Servicio Provincial de Prestaciones pues no les está diciendo que no saben redactar y que esto que pone aquí no se entiende nada y que además es el peor BOP que han leído en la historia. Los BOP por lo general son bastante liosos, pero yo este lo tengo bastante claro. Yo creo que en la frase que pone aquí y que ayer llevábamos al pleno de la Orotava las personas de la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza para indicar que esto no era una cuestión solo de Domingo Acosta, sino también del Ayuntamiento, y que pone en el BOP, yo creo que es muy clara. Vamos, lo voy a leer, a ver si lo encuentro por aquí. Y sus funciones públicas como teniente de alcalde de la corporación local desde 2011 hasta 2015, hasta así como la posible connivencia en fraude de ley entre el Ayuntamiento de la Orotava y el concejal. Yo no sé qué tan, yo esto no sé qué hay de emborronoso aquí, yo creo que está bastante claro. Más claro el agua. Otra cuestión es que podamos entender o no qué carajo estaba haciendo este señor con 20 altas y bajas, excedencias por otro lado, dándose de alta como autónomo, otras empresas que le dan de alta, la misma empresa que le da de alta un día le da de baja al siguiente, el ayuntamiento le da de alta un día le da de baja al siguiente, al mismo tiempo una de las empresas que le da de alta la había absorbido a una empresa por la que tenía excedencia de 4 años. Es decir, yo eso es lo único que yo puedo decir, pero ¿qué carajo pasó aquí? ¿Qué carajo pasó aquí? Es lo único que no se entiende, pero de emborronado nada, señores. Está bien claro, están bien claras las cifras de lo que le dieron, de lo que se le exige, y que además es en fraude de ley entre el Ayuntamiento de la Orotava y el concejal.
Emborronado nada. Yo lo que no entiendo es qué miedo puede haber en la oposición de la Orotava, a excepción de Hipo, que fue denunciante, para que no pidan todas las consecuencias de este tema, para que lo denuncien.
No, yo lo que no entiendo, vamos a ver.
No, es que parece mentira, parecía que ellos mismos, en este caso el PP, estaba diciéndole, como disculpándose él de lo que había, pero bueno.
No, aquí hay dos problemas graves que yo creo que hay que denunciar. Que en este ayuntamiento, y supongo que es lo que pasa en la mayoría de ayuntamientos, vivíamos una situación ayer que parecía que había un partido solo en el grupo de gobierno y uno en la oposición, que era Hipo. Vamos a ver, porque es que los demás yo no sé qué clase de oposición están haciendo. Como bien ayer se les gritó desde la parte de las personas que estaban haciendo la protesta, que así hacían oposición en el Ayuntamiento de la Orotava. Por un lado el PP, que dice haberse enterado también a través del comunicado de Hipo, otros que no están haciendo nada con su sueldo de concejal porque no se leen ni los BOP, que a través del comunicado de Hipo se habían enterado de esta historia y que bueno, que qué pena, que no entendían nada, que es que el BOP, que es que no hay quien lo entienda, que Domingo el pobre, que no sé cuánto. Bueno. Eso por un lado el PP, pero bueno, del PP, vamos a ver, yo entiendo que ellos no hayan aprobado la compresión lectora, porque si no, no estarían en el Partido Popular, estarían en otro, serían un poquito más inteligentes o no estarían en el partido. Y por otro lado nos encontramos con que el PSOE declara abiertamente y sin ningún tipo de vergüenza, que hay que tener mucha cara para sentarse en un pleno y decirle eso a la ciudadanía, que tú tenías constancia de esta información, igual que Iniciativa por la Orotava, pero que no habías dicho nada, que te la habías callado, que te la habías guardado y que estabas un poco a la espera a ver qué hacía el ayuntamiento o, no sé, a que llovieran piedras del cielo. No sé a qué estaban esperando. Pero si tú eres un partido de la oposición, estás ahí para que los demás nos enteremos de qué está haciendo el grupo de gobierno, para que hagas ese tipo de oposición, para que estés atenta a qué están haciendo, para que no hagan con nuestro dinero lo que les dé la gana, para que no hagan en este municipio lo que les dé la gana y para que no salgan impunes, como salen siempre, porque tienen mayoría absoluta, coalición canaria, ayuntamiento de la Orotava, por lo menos dar constancia a la ciudadanía de que están haciendo, ya que lo hacen por mayoría absoluta, y da igual lo que voten los demás, por lo menos que nos enteremos de qué está pasando. Si no, no entiendo para qué estás en esa posición en la Orotava. ¿Cómo te enteras de algo tan grave como que se acuse al ayuntamiento de la Orotava y uno de los concejales de fraude de ley y de aprovechar empresas como Canaragua para sus propósitos personales y tú te cojas el BOP, te lo dobles, te lo guardes en el bolsillo, te caes y no digas nada? nada, no lo saques en prensa, no hayas metido una moción en ese pleno para exigir exigir unas explicaciones sobre lo que había sido publicado en el BOE. No, señora, ayer no había mociones de nada. Ayer el PSOE admitió, sin ningún tipo de pudor y de vergüenza, que tenía esta información y que se la había guardado y no había dicho nada. Es decir, claramente estaban cubriendo. Estaba encubriendo claramente este supuesto fraude de ley entre el ayuntamiento y el concejal. Porque un partido de la oposición lo primero que tiene que hacer es sacar esto a la luz pública. Es lo que le deben a los ciudadanos, es lo que le deben a las personas que las han votado. Si no, señores, que cojan el acta, que la dejen y se vayan. Que la dejen y se vayan, porque ¿qué clase de oposición están haciendo? Si cuando hay algo tan grave como un posible fraude de ley, ni siquiera lo sacan a la luz pública. ¿Qué están? Están encubriéndose. El PP encubriendo a Coalición Canaria diciendo que si es que el BOP no se entiende. El PSOE que se entera y no dice nada. Y Coalición Canaria, desde el 8 de febrero, calladita la boca, a ver si nadie se enteraba y Domingo no tenía que dimitir, ni la población se enteraba de los trapiches que estaban haciendo ahí. Porque independientemente de que esto lo haya cobrado o no en fraude, vamos, señores, léanse el BOE, porque esto aquí es un trapiche, que si ustedes lo hacen, les cae una multa, vamos, una alta y una baja de un mismo día en una empresa, una alta y una baja de un mismo día en el ayuntamiento, un presupuesto de una obra que no se realiza nunca, que ayer lo admitió el... porque esa es otra, vamos a ver, Linares admite que esa obra no se realizó nunca por parte de Canaragua, que no hay facturas ni demás. Hombre, señora, entonces me está diciendo usted también que ha engañado a la administración, porque ha mandado un presupuesto para que le sean concedidos 15.000 euros de una obra que usted no necesitaba, porque si usted abrió el negocio y no gastó los 15.000 euros en el presupuesto que había enviado, pues hay otro engaño ahí, y hay otro fraude ahí. Canaragua hace un presupuesto de algo que no va a realizar. Vamos a ver, pues entonces habrá que abrir mis investigaciones. ¿Qué hace Canaragua presupuestando cuestiones personales a Domingo? Y si Domingo cobra esos 15.000 euros para realizar esa obra que le presupuesta a Canaragua, ¿dónde está la factura de esa obra y dónde está la obra? Pues si no está, también ha cometido otro fraude. Engañar a la administración con presupuestos que no son reales.
Pues gracias, Jessica, se nos ha hecho la hora encima.
Imagino que del caso pronto, del el trompo, porque esa es otra,
¿eh?
Que tienen abierta ahí esa imputación y que parece ser que en estos días va a salir ya una resolución después de tantos años.
Espacio de información social.
Hola, ya estoy aquí con vosotros tras una breve ausencia, un poco ajena a mi voluntad, y que espero que me disculpéis, pero bueno, que estoy aquí y que nos encontramos en unas fechas muy próximas a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, y me gustaría decir que frente a esas voces que tanto critican y ponen en tela de juicio dicha celebración, mientras que no se oponen a la conmemoración de otros días internacionales de lo que sea, pues que quiero aprovechar para saludar, mandar un fuerte beso y felicitar a todas esas asociaciones, organizaciones y personas individuales que hacen de su cada día una lucha constante para acabar con esa injusta ocultación y ese intencionado olvido que de los logros sociales, culturales e incluso filosóficos de las mujeres se ha venido haciendo desde hace siglos. Y precisamente es hasta la filosofía hacia donde os voy a llevar hoy, hacia donde hoy viajamos una mujer contemporánea. No nos vamos a ir muy atrás en el tiempo. Me estoy refiriendo a Luz Irigaray, una mujer nacida en Bélgica en 1932, una de las mayores exponentes del movimiento filosófico feminista francés contemporáneo. Irigaray es especialista no solo en filosofía, también lo es en psicoanálisis y en lingüística. Actualmente, yo os digo que es una mujer muy, muy actual, es directora de investigación en el Centro Nacional de la Búsqueda Científica de París. Es muy conocida su obra titulada El espejo de la otra mujer, que se publicó en 1974. Es una obra que la condujo a una intensísima disputa con otro analista, Jacques Lacan, que seguramente también os suena. La obra, El espejo de la otra mujer, se enfoca sobre todo a analizar la exclusión de la mujer en el mismo lenguaje. Ese análisis que hace de cómo el propio lenguaje ya está olvidando y excluyendo a las mujeres, está siendo actualmente muy revitalizado, muy estudiado y muy reivindicado por muchas de nosotras que estamos reclamando un lenguaje inclusivo, porque a través de ese lenguaje inclusivo consideramos, como ella lo hizo en su día, que la visibilidad de las mujeres puede llegar a ser una realidad auténtica. Porque según, como ella dice, creo que es mejor recurrir a sus palabras, a partir del lenguaje la invisibilidad se muestra en los más diversos aspectos de la vida. Incluso la ciencia, incluida la teoría psicoanalítica, lo defiende a capa y espada y es uno de los aspectos de su teoría más, creo que más novedosos y más llamativos y que más a nosotras nos apoyan en nuestra labor reivindicativa. Como otras pensadoras francesas de los años 70, el lazo con el movimiento de las mujeres ha sido un punto de viraje en su recorrido filosófico y en su recorrido analítico. Su pensamiento, de hecho, se ha desarrollado una viva relación de intercambio con la política de las mujeres. Desde siempre ella ha mostrado mucho interés por las problemáticas relativas al lenguaje y de ahí que conecte esa problemática del lenguaje con la política de las mujeres y que nos muestre cómo la invisibilización que el lenguaje hace de las mujeres no es más que uno de los síntomas más claros y evidentes de cómo el patriarcado doblega e invisibiliza los logros y nuestra propia existencia. Ella relee las categorías fundamentales del psicoanálisis y de la filosofía a partir de los temas del inconsciente femenino, el cuerpo femenino y el lazo de la mujer con la madre. Hace una reflexión también sobre la cuestión de la diferencia, el misterio del otro, la necesidad de un pensamiento femenino maduro y sabio. Trabaja a partir de todas esas premisas el tema de la democracia y de los derechos sexuales, es decir, el tema de la participación en la política, en la democracia, en la toma de decisiones de las mujeres y en los derechos sexuales de las mujeres, véase el uso del propio cuerpo y el derecho a tomar las decisiones sobre el propio cuerpo. De algunos estudios que Irigaray realiza sobre el lenguaje de los y las jóvenes, emerge que nuestra sociedad habla siempre de un sujeto único, que de hecho es masculino. Recurrimos de nuevo a ese paradigma masculino para explicar la cultura, la ciencia, que ya habíamos hablado en otras ocasiones, por ejemplo cuando hablamos de Anne Haraway. Dice que el crear una sociedad y un sujeto único masculino construye una filosofía vertical y que pretende superar la naturaleza. Es decir, cuando solo se habla de un sujeto único, parece que se trasciende de lo que es natural y es que hay dos sujetos con dos sexos distintos. Si se entra, en cambio, en la óptica de los dos sujetos diferentes pero en continua relación entre ellos, la relación cambia y cada sujeto es en relación con la naturaleza, con todos los individuos y con la cultura. Dice, la humanidad es a dos y necesita divinizar esta condición, cultivar nuestro ser en relación con el prójimo. En los últimos años, Irigaray se ha comprometido en el favorecimiento de la apertura a las tradiciones orientales, en la búsqueda de esas filosofías que están lejos de las filosofías orientales patriarcales y que nos llevan a esa comunión de los seres, de la comunión de los sexos, esa diferencia que confluye en una unidad, pero siempre una unidad de dos, no en un sujeto único. Bueno, pues con con ella os dejo, con Luz, Luz Irigaray, os invito a reflexionar sobre el lenguaje que utilizamos, sobre la necesidad de visibilizar el otro sexo cuando hablamos en la inclusión de las mujeres, que no es algo ridículo, que no se pierde tiempo y que no se desvirtúa el significado de las palabras, de las cosas y de los argumentos y discursos. Bueno, pues queridas y queridos, hasta una próxima semana que con otra mujer nos adentraremos en la lucha, en la rebeldía, en la ciencia, en el arte, en la filosofía, allá donde nos lleven. Hasta la próxima.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.